UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH, el programa que nos acerca al mundo del cerebro y de la visión junto a sus protagonistas. Y os recordamos que Punto de Vista forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara. Y como cada martes, nos acompaña aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Al control de la mesa de sonido tenemos a Laura Puig.
Muy buenos días.
Y por último, también está con nosotros, como es habitual en esta temporada, José David Celdrán o Científico Celdrán en redes sociales. Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, y si os parece, vamos a empezar ya con el programa de hoy, porque hoy contamos con una persona que es muy importante para nosotros, ¿verdad, Laura?
Es un honor para nosotros presentar a Anabel Morente, una figura destacada en el ámbito de la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad visual en la ciudad de Elche. Con una sólida trayectoria en el sector y un profundo compromiso con la igualdad de oportunidades, Anabel se desempeña como directora de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, conocido mundialmente por la ONCE, en el municipio de Elche, liderando iniciativas innovadoras para promover la integración social y laboral de este colectivo en la comunidad. Con una pasión contagiosa por su trabajo y un enfoque centrado en las necesidades de las personas, Anabel trabaja incansablemente para derribar barreras y fomentar la autonomía y la participación plena en la sociedad para personas con discapacidad. Muy buenos días, Anabel.
Muy buenos días y gracias por la bonita presentación.
Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte hoy aquí con nosotros y antes que nada te queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación y cedernos un ratito de tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, para mí también es un honor.
Bueno, pues ya para empezar, ¿podrías contarles a nuestros oyentes cuál es el papel de la ONCE en la sociedad?
Claro. Bueno, la ONCE ya lleva una carrera, ¿no?, en nuestra sociedad de 85 años, que no son pocos, y durante esos 85 años su misión principal ha sido la integración de las personas con discapacidad visual, ceguera o una discapacidad visual grave. A lo largo de esos 85 años, pues nuestra misión principal es prestar servicios a las personas con esa ceguera o discapacidad visual grave, que son nuestros afiliados. Para ser afiliado a la ONCE hay que tener unos rangos de visión, ¿no? Porque hay gente que viene y dice, veo poquito, no, pero la percepción de ser afiliado es que tienes una baja visión. Sería 0,1 de visión en una escala de un metro o 0,10 o 10 grados en un campo visual, ¿vale? Máximo esas medidas, todo lo que quede ahí enmarcado serían personas afiliadas que ya serían de pleno derecho y podrían percibir todos nuestros servicios, que para todos es gratuito. Esos servicios se consiguen a través de la venta de nuestros productos de lotería, que es social, responsable. Bueno, nuestra diferencia con el resto de juegos es que es social, porque está nacida para prestar esa integración, que es el empleo, a las personas con discapacidad, y su fin es prestar servicio a las personas afiliadas.
Y una pregunta, Anabel. Normalmente la gente, la parte más visible que tiene de la ONCE es la de vendedor de la gente, y siempre se piensa o siempre se tiende a pensar que la ONCE solo da trabajo a personas con discapacidad visual, pero también hace una labor social muy importante con este tipo de personas. Y que no es solo darles la venta del cupón, sino que es integrarlos en la sociedad y darles una adaptación a su nueva condición de vida. ¿Puedes explicarnos esa parte que es un poco la más desconocida para la gente?
Bueno, la ONCE da empleo a personas con discapacidad a través del Grupo Social ONCE, no solo a las personas afiliadas, me refiero a en ese dato de la visión, sino otras discapacidades. Se abrió a través de la Fundación, del Grupo de Empresas Ilunion. Los mismos vendedores de ONCE pueden tener cualquier tipo de discapacidad y pueden ser el cuerpo de vendedores, que al final lo que buscamos a través de eso es que esas personas se integren, sean autónomas y puedan vivir de su propio esfuerzo como cualquier persona sin discapacidad.
¿Y cuántos vendedores hay de estos que dices que se encargan un poco pues, de la lotería social?
Vale, nosotros en España, en el Grupo Social 11, tenemos 20.000 vendedores. Y nuestro objetivo principal es seguir contratando gente. Que la gente siga teniendo esa oportunidad de empleo con la 11 y de ser independiente en su vida, que al final ser independiente económicamente es la mejor forma de ser autónomo.
Y una cosa que has comentado antes, que yo creo que probablemente a muchos de nuestros oyentes les extrañará, todo el mundo relaciona la 11 pues, con problemas visuales, pero también has comentado que la 11 se abrió a otras discapacidades y puede que ya no todos solo tengan discapacidades visuales, ¿eso es así?
Sí, efectivamente, nuestros vendedores y, bueno, trabajadores del Grupo Social 11, Empresa Ilunion, 11 en general, pueden tener cualquier tipo de discapacidad. Sí que se abrió ese abanico a otras discapacidades, entendiendo que había que ser solidario con el resto de colectivos. Y esa generación de empleo, pues, se abrió a cualquier persona que tuviera un 33% de discapacidad o más.
Y como decíamos antes, la 11 no es solo vender cupones. La 11 también es una gran labor social de reinserción en la sociedad y de ayuda a gente con discapacidad visual. Lo sé en primera persona porque yo soy afiliado 11, pero ¿podrías explicarnos un poquito cuál es el proceso de adaptación o cuáles son las ayudas que tiene la gente por ser afiliado 11, que ya no es solo ser trabajador?
Claro, es que ser afiliado a la 11... A veces incurren en un error, ¿no? Porque la gente dice, a lo mejor soy mayor, no tengo edad de trabajar, ¿para qué voy a ir a la 11? No, la 11 no es solo para dar empleo. La 11, nuestro sentido de ser es prestar servicio a los afiliados, ¿no? Que vuelvan a recuperar su autonomía, generarles y ayudarles con las adaptaciones que necesiten para que vuelvan a retomar su vida como la hacían antes de perder esa visión importante, pero a través de la adaptación en nuestros técnicos, que tenemos una diversidad de técnicos, pues trabajan gratuitamente con los afiliados, sobre todo los recién afiliados, que necesitan pues ese abanico de técnicos que les va a dar ese apoyo y va a valorar en orden de prioridades cuáles son las necesidades que esa persona necesita cubrir primero. Tenemos trabajador social, tenemos técnico en tiflotecnología, en braille, técnico de movilidad, que es la ITV, pasan por la consulta de una adaptación de óptica, de oftalmología, lo que necesiten, ¿vale? En todos los campos, al final, la idea es que la persona esté cubierta lo más posible, incluso animación sociocultural, ocio, que también es muy importante, no lo podemos dejar de lado.
Ya has tocado ahí una parte también muy importante, el ocio y la animación sociocultural. Hay una parte muy importante de la 11, que es el Club del Mayor, en el que realizan un montón de actividades, pero también intentáis que la gente salga a la calle y se integre. Hay paseos en bicicleta, hay excursiones. ¿Puedes explicarnos un poquito qué se hace para que la gente se integre un poquito más en la vida, en el día a día?
Sí, bueno, lo primero, nosotros como 11 tenemos una serie de actividades adaptadas, ¿no? El que le gusta la bici puede hacer standing. El que le guste correr, pues hay adaptaciones para que puedan correr con un guía. Al que le gusta hacer senderismo, pues igual. Todos los tipos de deportes, tenemos goalball, que es una especie de fútbol adaptado para deficientes visuales, o ceguera, depende, hay dos categorías de equipos. Cualquier deporte se puede adaptar. La cuestión es tener voluntad y querer hacerlo. La idea es que esas personas pues participen de lo que les gustaba o descubran nuevas aficiones, que también es bien, y se relacionen pues con gente, compartan esa vida de ocio. Tenemos nuestro Club del Mayor, que vienen, pues meriendan, charlan, juegan, no sé, al dominó, a las cartas, a lo que les guste, porque el ocio también se adapta. Tenemos dominó, parchís, ajedrez adaptado, barajas de cartas pues ampliadas o en braille, diferentes herramientas para que puedan hacer lo que les seguía gustando.
Bueno, y hablando también un poco de ocio, hemos escuchado que el pasado sábado 23 de marzo, la 11 Euskadi organizó la 27ª carrera de cascabeles por una sociedad inclusiva, con el objetivo de invitar a la ciudadanía a ponerse en la piel de personas ciegas. No sé, ¿habíais pensado traer este tipo de iniciativas a nuestro municipio? ¿Es algo que está en mente o otro tipo de iniciativas similares para incluir también a la sociedad en estos temas?
Bueno, toda iniciativa al final es buena. La cuestión es hacernos ver, llegar a más población, ¿no? Porque aquí en Elche, bueno, en lo que es la agencia de Elche, que abarca Crevillente, Saltapola y las pedanías, hay 400 personas afiliadas a la ONCE. Quiere decir que 400 personas ciegas o con una deficiencia visual grave. Pero no por ello quiere decir que sean todas las que hay. Seguramente haya muchas más personas que tengan problemas de visión, pero de alguna forma no se han acercado a la ONCE porque tienen ese error de no necesito trabajar, la ONCE no te va a ayudar solo para un trabajo, te va a ayudar para que tu vida sea más fácil. O piensan que los servicios se le van a cobrar, de alguna forma los servicios son totalmente gratuitos para los afiliados, que es una cosa que me gusta aclarar. Uh-huh. Y queremos llegar a toda la población, porque siempre conocemos a alguien que tenga algún problema de visión, que se acerque a la ONCE y que pregunte. Y cualquier iniciativa que haya sido exitosa en otro sitio, pues es digna de observar y valorar que se haga. Pues, en todos los municipios deberían de hacerse.
Desde luego.
Nosotros hacemos pues exposiciones, nos unimos al Día de la Discapacidad, tenemos la Semana del Grupo Social 11, cuando tuvimos la Bienal el año pasado de teatro aquí en el Gran Teatro Elche, que interpretó una compañía de actores pues que tienen una deficiencia visual. Y bueno, pues siempre vamos intentando llegar al público con diferentes exposiciones. Ahora este año tendremos en junio otra exposición que estará enmarcada en la Semana del Grupo Social 11, que se hace en la Comunidad Valenciana, en todas las provincias a lo largo de la semana. Uh-huh. Y aquí la haremos también en junio en un día. Llevaremos una exposición a la calle donde pues intentamos eso, mostrar un poquito con las simulaciones, circuito de movilidad, mostrar una pequeña parte del material que podemos adaptar, porque no se puede sacar todo, claro. Imposible. Uh-huh. Y que la gente se acerca y vea. También tenemos nuestro servicio de voluntariado, ¿vale? Que nada más preguntado, pero yo os lo cuento.
Cuéntanos.
Ahí vamos.
Porque, bueno, las personas con ceguera o los afiliados en general, pues tienen unas necesidades muy particulares, cosas que normalmente a lo mejor no nos paramos a pensar, pero no todo en la sociedad está adaptado. Desde ir a sacar un paquete en correos, hay que sacar un turno electrónico, o ir a una administración pública que va a través de pantallas las numeraciones, es muy complicado. No sé, o les llega una carta, hay gente que no tiene quien le lea esa carta escrita que le ha llegado a su casa, o directamente pues necesita un rato de charla o de compañía, o de ir a comprar al súper, que a veces tampoco es fácil. Uh-huh. Pues tenemos nuestro servicio de voluntariado que ayuda a esas personas a poder realizar esas tareas de la vida diaria, o incluso de ocio, o de tiempo libre, o deporte, para que puedan seguir haciéndolo y por ello, ¿vale? Con esa pequeña ayuda y esas personas pues, que ponen su tiempo y sus ganas en ayudar a los afiliados a que rompan esas barreras que todavía existen.
¿Y si alguien de nuestros oyentes estuviera interesado en formar parte del voluntariado, qué es lo que tendría que hacer?
Pues tendría que llamar o dirigirse a la agencia de Elche, que estamos en la calle Antonio Antón Asencio 4, o escribirnos al correo que es elche@once.es. Y pues dejando sus datos, su nombre y su teléfono, ya les contactaríamos, porque sí que un pequeño gesto, yo creo que al final la gente que hace voluntariado me lo cuenta, ganan más de lo que dan. Uh-huh. Se sienten mejor y les repercute mucho más en lo personal que a lo mejor el servicio que le han prestado. Uh-huh.
Sí, porque aquí en la Universidad Miguel Hernández, de hecho, hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos de nuestros estudiantes que intentan ayudar a los demás y participan en estas actividades de voluntariado, y yo estoy seguro que te van a oír, y desde aquí os animamos a todos a intentar pues ayudar en la medida de vuestras posibilidades y a incorporaros a estas iniciativas que desde luego merecen la pena.
Pues sí, la verdad es que siempre es bien recibido, porque al final es necesario tener unos voluntarios para poder dar esa atención a todos los afiliados de Elche, porque si no hay voluntarios, pues por muy buena voluntad que tengamos, no podemos prestar esa ayuda. Entonces sí que me gustaría que quien de verdad le interese, que se acercara por la agencia o nos llamase Y nada, es que es una pequeña formación, la enseñamos efectivamente, pues depende si quieren hacer un voluntariado presencial, pues les vamos a enseñar presencialmente con nuestra técnico de movilidad cómo es la técnica guía, cómo comunicarse o moverse con las personas con discapacidad visual, que también hay que aprender, tiene unas necesidades pues un poco especiales.
Y al margen del voluntariado, quiero hacerte una pregunta. Mucha de la gente que nos está escuchando seguramente conocerá a un vecino o tendrá un familiar el que hace poco le han diagnosticado una enfermedad visual. Glaucoma, retinosis pigmentaria. Siempre cometemos el error de entrar en Google y buscar glaucoma, tal, no sé. Y claro, nos salen mil cosas, pero muchas veces lo más fácil cuando tienes una enfermedad de este tipo o cuando conoces a alguien con una enfermedad de este tipo sería acercarse a la agencia de ONCE, la más cercana, y preguntaros a vosotros qué proceso hay que realizar para, si es posible, que esa persona entre como afiliado de ONCE y pueda recibir todas las ayudas que tú has comentado antes. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir alguien para ser afiliado a ONCE?
Bueno, el paso es muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer es venirse por la agencia. Y a partir de ahí, con los brazos abiertos y con todo el cariño, pues tendrá que rellenar una solicitud. Sí que es bueno que trajera algún informe oftálmico para que nosotros también pudiéramos valorar el alcance de su visión, ¿no? Porque a lo mejor, como te he dicho antes, hay gente que percibe, no veo bien, pero hay que valorar en qué grado, ¿no? Porque al final es un poco subjetivo. Uh-huh. Y estando dentro de ese baremo de afiliación, pues nada, eso se hace la solicitud, aporta una foto, pasa nuestra consulta con el oftalmólogo que valida que realmente su visión está en los baremos de afiliación y a partir de ahí pues ya estamos a su disposición para todo. El 100% de la ONCE lo tendría a su disposición.
Un capital humano y una...
y una directora muy chula, muy amable.
Y una forma de tratar a la gente.
Damos fe de ello.
No, al final, la gente requiere mucho cariño, sobre todo las personas que se acercan por primera vez. Y hay que tratarlas pues con todo ese amor, ¿no? Y con ese entendimiento, porque nosotros a lo mejor llevamos muchos años afiliados a la ONCE y lo llevamos con cierta... Pues, con normalidad. Lo llevamos con normalidad, pero... La persona que en algo traumático o por degeneración pierde la visión, pues suele necesitar otro tipo de apoyos, quizás más importantes que el visual, ¿no? El psicológico y el humano primero.
Y ahora para Semana Santa, ¿tenéis en la agencia preparada alguna actividad para que la gente, o en las próximas fechas?
Pues como te digo, en junio tenemos previsto... hacer esa exposición y seguro que alguna actividad más enmarcado en la semana del Grupo Social 11 y siempre tenemos nosotros alguna actividad nuestra, ¿no? Como agencia, pues una excursión, tenemos ahora arrancando después de Semana Santa nuestro Pilates, que es un Pilates adaptado para las personas con una monitora muy cariñosa también que atiende a nuestros grupos de afiliados y hacen deporte y hacen pues con todas las explicaciones que se merecen, ¿no? Porque a veces es difícil participar de una clase comunitaria si no ves lo que te están enseñando. Y bueno, pues diferentes actividades siempre hay. Hace poco, esta semanita, el día 20, tuvimos una muestra de teatro en la agencia, de teatro leído en Braille, y que es una cosa pues cultural y muy interesante, que no queremos que se pierda el Braille, lo defendemos a capa y espada porque al final es nuestro lenguaje.
¿Puedes explicar, porque mucha gente no sabrá lo que es una obra de teatro leída? O sea, todos tenemos en mente lo que es una obra de teatro normal, pero una obra de teatro leída se produce de una forma un poco distinta. ¿Puedes explicar un poco cómo es para que la gente lo entienda?
Bueno, pues un teatro leído está conformado de una compañía de actores que ya, pues en este caso son más amateurs, otras veces son más profesionales, pues depende de la compañía, donde... realmente no interpretan físicamente, sino que están pues sentados con su texto en braille y van leyendo, entonando y dando toda la conferencia, pues cada uno en su papel interpretan realmente, pero no de forma visual, sino solo de forma auditiva. Entonces leen la obra, cada uno en su papel, si hay diálogos, lo que haya, pues tiene su efecto de sonido también y todo, pero va enfocado a que nos centremos hasta los que ven, que cierren los ojos y se imaginen pues la obra, cómo desarrolla, como cuando leemos un libro, Al final cada uno se dibuja su escenario, ¿no? ¿Y qué se dice? Que los libros son más ricos que las películas. Uh-huh. Pues esto es lo que queremos hacer con esta obra leída en braille.
Bueno, yo creo que está siendo muy interesante esta conversación con Anabel. Y yo creo que vamos a colaborar en el futuro en muchas actividades. Hemos empezado a hablar antes y hay muchas posibilidades, pero nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Así que, de nuevo, nos gustaría darte las gracias por participar hoy aquí en Punto de Vista. Y ya sabes que estás invitada a venir siempre que quieras. Creo que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Y vamos, esperamos verte pronto aquí en la próxima oportunidad. Y desde luego, si tienes algo que contarnos o algo que decir, pues ya sabes que puede partir de vosotros, de ti la iniciativa, y estaríamos encantados de darte paso cada vez que lo necesites. Pero espero que podamos estar aquí de nuevo muy, muy pronto otra vez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y como cada mes, tenemos la sección Peticiones del Oyente, para que vosotros y vosotras nos enviéis preguntas sobre alguna cuestión que queráis que tratemos en los siguientes programas, para recomendarnos un tema a considerar o para casi lo que queráis. Laura, ¿tenemos alguna pregunta para hoy?
Pues sí. María nos ha enviado una pregunta. Esta vez nos la ha enviado a la bandeja de mensajes directos de Instagram, así que vamos a escucharla.
Hola, mi nombre es María y primero de todo quería saludar a todo el equipo y daros las gracias por vuestro programa. Hace poco he leído la noticia de que Elon Musk asegura que falta poco para que las personas ciegas puedan recuperar su visión gracias a un nuevo producto que están diseñando. ¿Qué opináis de esto? ¿Es verdad lo que afirma? Muchas gracias.
Bueno, primero de todo, María, muchísimas gracias por participar y por ponerte en contacto con nuestro equipo y por tus inquietudes. Pues desgraciadamente no podemos garantizar que dentro de poco pues las personas ciegas vayan a poder dejar de serlo. Sí que es verdad que se están haciendo muchas investigaciones. El grupo de Elon Musk está investigando, pero otros muchos grupos, pues a nivel nacional y a nivel internacional. Y esperamos que poco a poco pues se vayan consiguiendo mejoras, pero hay que tener en cuenta que es un problema muy complejo y los problemas complejos pues rara vez tienen una solución sencilla. Y también va a depender, por supuesto, pues de cada una de las personas. Cada persona tiene una patología diferente. Y las tecnologías que se están investigando, por ejemplo, pues en la Universidad Miguel Hernández también se está trabajando en el desarrollo de dispositivos que puedan ayudar pues a algunas personas en tareas muy concretas, por ejemplo, como orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador. Pero es un proceso que requiere mucho tiempo y que lo primero que hay que hacer es validarlo. O sea, no podemos decir nada más que estamos trabajando en ello, y yo creo que actualmente pues es demasiado. No podríamos decir cuándo va a ser, pero yo tampoco creo que sea en un tiempo muy, muy, muy corto, porque los problemas a resolver todavía son muy grandes. Y muchas veces este tipo de noticias pues genera justo lo contrario de lo que se pretende, porque genera falsas expectativas, y esas falsas expectativas tampoco ayudan a las personas que a lo mejor pues se quedan ciegas. Imaginaos pues alguien que se queda ciego pues hace poquito, pues oye este tipo de noticias y piensa pues que la solución para él ya está ahí. Desgraciadamente no se puede decir eso. Aunque sí que es verdad que sí que hay soluciones que sí que son inmediatas, y es un poco por lo que ha contado antes Anabel, y la tenemos todavía hasta aquí con nosotros. La ONCE sí que puede ayudar a muchas personas y las puede ayudar ya. Tiene herramientas pues para ayudarle en su día a día, en muchas de las tareas, facilitarle su rehabilitación. Entonces, desde aquí, desde Punto de Vista, lo que aconsejamos es que cuando alguien tenga cualquier problema, pues que se ponga en contacto con la ONCE, porque ellos sí que pueden, tienen herramientas para ayudar a las personas y para ayudarlas ya. La investigación creemos que puede ayudar, pero no es tan inmediato, aunque, por supuesto, hay que seguir trabajando en ello. Y no sé, Anabel, si tú quieres añadir algo con respecto a este tipo de noticias.
Estamos aquí para trabajar en el día a día con las personas que lo necesiten, desde cualquier tipo de ayuda, desde los nenes más pequeños a las personas más mayores. Todo el mundo tiene una necesidad concreta, ¿no? Aunque sea adaptar un teléfono porque quiero llamar a mi hijo y ya no lo veo. Pues hasta lo más sencillo lo tenemos que trabajar.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta respuesta.
Bueno, yo quería añadirle a María simplemente un poco como resumen que estamos convencidos que la tecnología pues puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero que es muy importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas.
Pues ahora sí, os agradezco la respuesta a los dos. Y me toca recordaros que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra o cualquier inquietud que tengáis. Ya sabéis que somos todo oídos.
Y también podéis seguirnos o escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, bajo el nombre Grupo de Neuroingeniería Biomédica, o si preferís buscarnos por el nombre de usuario, que es @neuroengine. Además de nuestra página de LinkedIn, Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara. Ya sabéis que a través de nuestras redes sociales publicamos contenido sobre noticias actuales, avances científicos y, sobre todo, hablamos de nuestra labor de investigación desde la cátedra.
Ahora es el turno de nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Bueno, la pregunta de este mes, a espera de que Eduardo consiga la financiación para el apartamento en Torrevieja, el premio va a seguir siendo el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas. Así que la pregunta de este mes es, ¿qué significan las siglas 11? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Os repito la pregunta, ¿qué significan las siglas 11? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Muchísimas gracias por estar al otro lado y os deseamos que disfrutéis de la Semana Santa con vuestros seres queridos. Nos despedimos ya de vosotros, Anabel, que ha estado hoy aquí con nosotros.
Pues igualmente, un placer estar con vosotros y gracias por escucharme.
Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Laura Puig.
Nos vemos en el próximo programa.
Científico Celdrán.
Hasta el próximo programa.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.